Bueno, pero vamos a lo nuestro, porque en definitiva llegamos acá un lunes al otro día que se jugó una fecha del Campeonato Uruguayo, la quinta del Campeonato Uruguayo, y pasaron cosas importantes. Hay pila de polémicas, además, pasaron cosas importantes y hay mucha polémica, sobre todo con el tema de los arbitrajes y sobre todo la victoria nacional, la forma en que consiguió los primeros goles, la agonía de Peñarol para ganar, los cambios en la tabla de posiciones que se dieron en el día de ayer con el crecimiento en la tabla de posiciones de Liverpool, que se metió ahí en la segunda posición, el propio Peñarol, que con una victoria saltó del noveno al sexto puesto. A mí me queda, creo que terminamos la transmisión, no sé si eras vos, ayer fue que terminamos, sí,
ayer,
que decías que iba a ser muy parejo el campeonato. Yo tengo la sensación de que no. No sé si es vos o...
No, era... No me acuerdo quién, pero...
Alguien decía, no, porque el campeonato da la sensación que va a ser muy parejo. Y a mí me parece que no. Yo tengo la sensación que se va... Que puede ser que haya una lucha por el campeonato.
Yo creo que entre cuatro o cinco equipos va a ser un punto.
Y que después se va a quebrar y se va a estirar mucho. El campeonato va a quedar muy distendido, muy 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 diferenciado entre los cuatro o cinco equipos de arriba, donde seguramente van a estar los que están siempre, y alguno más que se prenda, ¿no? Que pueda aparecer allí en algún momento para prenderse. Que cuando vos mirás la tabla decís, uno de los que puede ser que se prenda, que no está siempre, está Cuarembó. ¿No? Que viene con una campaña bárbara, que está a solo tres puntos de Nacional y que ya ha jugado casi todos sus partidos, si no lo jugó todos, no, solo uno, jugó con Plaza, en Tacuarembó, todos sus partidos los ha jugado de visitante.
Y que en dos semanas recibe a uno de los grandes.
A uno de los grandes. Y que bueno, por las características de adhesión que ha tenido Tacuarembó, como que da la sensación que puede ser un equipo del interior que le meta fuerte, que haga pesar su localidad y que pueda tener una buena situación. Pero después me parece que el campeonato como que se va a ir estirando, ¿no? Que van a estar ahí arriba peleando, seguramente Nacional, que digo, que obviamente es el puntero y que además por plantel y por un montón de cosas uno piensa que va a estar ahí arriba, y los otros que últimamente han estado, digo, Defensor, Danubio, Fénix, Liverpool, y alguno más. Y me parece que no va a pasar de eso.
Igual es un avance para 10, 12 años, lo que logró Danubio el año pasado, ¿no? Pero 10, 12 años donde jugaban a ver quién ganaba 5 campeonatos entre Nacional y Peñarol. Ya ni siquiera ganar uno, llegar a que estén 4 o 5 días, sí, de uno, parece que lo hace bastante más atractivo de lo que fue en buena parte de los últimos años.
A Danubio le va a costar un poco, me parece, ¿no? Un poco más que al resto. Ya le está costando. Elige encarar.
Pero es una opción.
Sí, no, ni de hablar, pero seguramente también ellos preferirían estar mucho más arriba de lo que están novenos.
Claro, no, pero es una opción, lo digo, porque los dos partidos que perdió los perdió con suplentes.
No, ni que hablar, pero por eso te digo, me parece que prenderse en la pelea por el campeonato a Danubio le va a ser mucho más complicado que al resto. Que al resto de esos equipos de los que se van a prender. Yo estoy de acuerdo con eso, para mí se va a quebrar.
Yo creo igual que 6 puntos con 5 fechas jugadas de 17.
Sí, 17.
No me parece una cosa que se les fueron.
No, ni que hablar, pero igual ya marca una tendencia.
De hecho, Peñarol estaba... a la misma distancia nacional con el ganar en los dos, pero estaba noveno y daba la sensación como, uy, mirá que lejos está Peñarol y en una fecha.
Está sexto.
Está sexto y está 4 del puntero.
Sí, la sensación también que te deja es que históricamente a los equipos chicos la participación simultánea en el campeonato uruguayo y la Copa Libertadores, en el campeonato, sí, en la Copa Libertadores fundamentalmente, sí, no les ha sido fácil. No les ha sido fácil jugar los dos campeonatos.
O han pagado el precio en el torneo local, digamos.
Bueno, pero les complica la vida, se les complica mucho la participación en un torneo internacional y en un torneo local. En el caso de Danubio, además, capaz que como muy pocos equipos uruguayos lo han hecho, ha dado una señal clara de decisión de que su objetivo es la Copa Libertadores.
Está bien, pero también seguramente alimentado porque ha dado una sensación mucho más agradable de las últimas, obviamente incluido los grandes, porque son los que más participan, de las últimas participaciones uruguayas en Copa.
Está bien, digo, será porque le fue...
Todavía no conquistó nada, porque en realidad donde no le va a salir a los partidos que quedan...
Está bien, pero jugó la mitad de los partidos, ganó sus dos partidos de local, los ganó bien, los ganó con comodidad.
¿Y la de mañana saca un punto?
Sí, pero bueno, si mañana saca un punto, tiene una gran posibilidad de ser de uno de los dos clasificados.
Sí, claro, o sea, rompe el equilibrio
ese de ganar solamente, que ganan siempre los locales,
y queda a un partido frente a Santos en Montevideo para poder casi conseguir la clasificación.
Si le gana Santos, clasifica seguro.
Por eso. Entonces, pero independientemente de eso, bueno, podía decirse, bueno, que se Danubio con el equipo que tiene, con la experiencia que tuvo el año pasado, era un gran candidato a ganar el campeonato uruguayo. Lo sigue siendo un candidato, porque yo creo que igual, aunque le pueda costar, como dice Rafa, va a trabajar, si tiene plantel, tiene equipo como para poder acercarse a las primeras posiciones.
Sin duda.
Pero como que hizo una opción, eligió, dijo, bueno, vamos a tratar de tener la mejor posibilidad de participación en la Copa Libertadores de América.
A mí personalmente me parece que está bárbara.
Sí, yo creo.
No sé cuál va a ser el precio a pagar, ¿no? O sea, claro, no se sabrá hasta que se vea cómo le fue la Copa y cómo le fue el campeonato a mitad de año. Pero como opción, digamos, de cabeza abierta, grande y hacia adelante y de progreso, me parece que es una decisión que está buena.
Hay algunas cosas que en esa decisión también juegan, porque yo creo que Nacional tenía también la misma intención.
Claro, pero
no tenía la intención de centrar su trabajo, de que la Copa fuera su prioridad. Lo que
pasa
que
políticamente peleó porque no fuera un campeonato uruguayo,
exactamente,
al final porque quería darle bola a la Copa y tenía miedo de resentirse.
Exactamente, que el campeonato, que tener que atender el campeonato uruguayo, que fuera un campeonato uruguayo, lo complicara en su participación en la Copa. Lo que pasa es que, claro, sus resultados adversos en los tres primeros partidos, dos de ellos de local, le hacen cambiar el perfil. Entonces
le da una importancia
el plantel, divide el plantel y
al revés que Danubio
para jugar un partido que igual finalmente lo termina ganando y le reabre las posibilidades de clasificar en la Copa Libertadores o de seguir adelante en la Copa Libertadores. Pero está bien. Hay una cosa que es que yo no, económicamente, para Danubio pasar a la segunda fase significa también un gran salto, porque le significa la obtención de mucho dinero. Y además, en realidad, la expectativa o la experiencia que vos tenés, que salvo algunos contados equipos, el nivel de la Copa Libertadores no es grandioso.
Ahí está.
Por
lo menos este año no hay un Boca de Bianchi.
No. Por lo pronto los brasileros ya no son tan brasileros.
Sí, puede ser, pero igual sí. Yo creo que los brasileños, como en selección, en equipos,
ni que hablar.
Mediante, o sea, son gasoleros hasta que es necesario.
Ni que hablar. Pero de todas formas, no transmiten lo que transmitían otros equipos en Copa Libertadores brasileños. En esta oportunidad creo que están los que hay, no tienen el nivel que mostraron otros. Incluso San Cantano o Atlético Paranaense.
San Pablo.
Claro, pero es el único. Para mí River es el campeón de la Copa. Ojo con los mexicanos.
Las Chivas
de la Guadalajara que están haciendo una campaña. Pero bueno, pero nos fuimos a la Copa Libertadores, o nos pusimos a hablar de eso ya. No, pero no por eso, no. Porque a lo que yo me estaba refiriendo es como que yo encuentro que el campeonato que se está jugando, este campeonato que fue tan polémico, si era uruguayo, si era uruguayo especial, si era especial, si no sé cuánto, en realidad terminó siendo el campeonato uruguayo que clasifica a un equipo de la Copa Libertadores de América y que va a quedar en la historia como el campeón del 2005. Pero además, porque tiene la misma estructura que van a tener los campeonatos subsiguientes.
Claro.
¿Ah? Entonces, a partir de la idea de que tiene la misma estructura de lo que van a hacer los campeonatos subsiguientes, de alguna manera se va ordenando. Es decir, se va armando paulatinamente la idea de cómo se juega
la estructura,
el campeonato. La idea de cómo se va jugando el campeonato, cómo se va ordenando y cómo va sucediendo. Entonces, creo que entre otras cosas, de a poco, me da la sensación como que de a poco se han ido dando algunos elementos que creo que son importantes, y es la regularidad de cómo se organizó. Es decir, después de muchísimos años, en el Uruguay hay un campeonato que es ordenado. Es decir, es un campeonato que se juega 3 partidos el sábado, 1 partido el domingo mañana, 5 partidos el domingo de tarde. Prácticamente se juegan casi todos a la misma hora, salvo algunos casos, por ejemplo, el otro día en Colonia se juega a las 7 de la tarde. Pero como que, de alguna manera, hay un orden que no era lo que pasaba antes, que bueno, que los viernes había partido, el otro viernes no había, que uno jugaba el sábado de noche, que otro jugaba el viernes de noche, que después lo pasaban para el martes, que se jugaban 2 fechas antes, que en un lío nadie sabía cuándo jugaban y cómo iban. La sensación como que de a poco el campeonato se va metiendo en la gente en la medida en que
es de fácil comprensión. El que gana es campeón, punto.
Claro.
¿No? El que gana va a la
Libertadores. No hay que contrarrestar tres tablas contra Monel y Bastien.
Y que además después va a haber los que van a ir a jugar a la Siberia del repechaje, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Del
reclasificatorio
o el permanencia. Y todos. Como que... Y yo creo que eso también ayuda para que el campeonato sea más competitivo. Entre otras cosas porque los campeonatos mal ordenados favorecen siempre a los más poderosos. Porque vos tenés un equipo de un plantel limitado, de 16 jugadores más algunos más que te da una mano, se te lesiona un jugador, tenés que jugar domingo y martes, ya el martes no lo tenés. Siempre tenés una semana para recuperarte, es una semana para trabajar, una semana para ordenar el trabajo. Siempre como que te da más aire, como que es más parejo.
Y además mira los poderosos que están jugando la Copa también.
Y claro, también ayuda a otros. Pero además, si vos te puedes fijar, hay una pila de equipos que vienen jugando casi todos los fines de semana y juegan casi siempre con los mismos jugadores.
Claro.
Como que tampoco se da esa locura de un partido atrás del otro que produce... Yo me acuerdo, el año pasado, me acuerdo que fue Peluso el que me dijo la cantidad de partidos que se habían jugado antes de que se definiera el campeonato, y en el tiempo era una cosa, se jugaba casi un partido cada 36 o cada 72 horas, y bueno, eso tampoco ayudaba a que de repente el nivel del fútbol fuera bueno. Me parece eso, que yo creo que igual, por más que uno todavía no puede vislumbrar, me da la sensación que el campeonato va a ser, que va a estar quebrado nuevamente, y sin duda... Una de las
fuentes. Tengo un par de esas. A ver, ¿con cuál quieres arrancar?
No, porque
con las que tenían razón o con las que no tenían razón. O vas para otro lado, no vas para el otro.
No. Yo iba precisamente para algunas de las polémicas que se dieron en el fin de semana, pero fundamentalmente iba a hacer hincapié en el, por lo menos en el partido de Nacional y en el arbitraje de
Juan Cardellino.
Cardellino. A mí me pasó una cosa con Cardellino. Y es que yo no me doy cuenta en el estadio, obviamente, que el primer gol de Payas está adelantado. Porque en el estadio yo no lo veo, la jugada no la veo, la veo bien. Sí. En la televisión. Me pasa lo mismo que me pasó en el partido de Uruguay, que
Brasil,
que yo los partidos no los vi adelantados. Yo en el momento de la jugada no me doy cuenta que están adelantados. Y tengo la sensación que efectivamente... que creo que después, de alguna manera, la reiteración y reiteración y reiteración de la imagen por la televisión demuestra que no hay penal en la jugada del gol a Méndez.
Claro.
¿Ah? Penal a Méndez.
¿Eh?
La jugada del penal, la pena, que no es penal a Méndez. ¿No?
La no.
Situación
no,
para
no.
Que no hay, que
después
no
yo, después que lo vi anoche en la tele, no es que da sensación de que no es penal, pero...
A mí me pareció que no es penal. Pero, sin embargo, me pasó otra cosa. Y es que a mí me gustó la actuación del árbitro. Es decir, es muy contradictorio porque en realidad, en la posición adelantada, si bien el
sí, en esas dos jugadas la responsabilidad no es de Cardellino.
La del penal no sé,
el penal es compartido. Pero si tu asistente que está al lado de la jugada te marca el penal y vos jugás, me parece una reacción natural, vos jugás con tu asistente.
O sea, pero
es un equipo. Por lo tanto, si el tipo que suponés o entendés que está mejor posicionado que vos, que marca penal reconvencido, y bueno, vamos con el penal.
Sí, pero además también, digo, es una jugada que nosotros podemos coincidir que no es penal porque la vemos 14 veces y en la cancha era muy difícil de verla, de identificar claramente si había sido o no había sido penal. ¿Vos decís que no? No,
yo igual, yo tuve la sensación de que...
Yo tuve la sensación de que no.
Sí, está, pero igual, pero vos podés darte un margen de error para un árbitro que está corriendo en esa jugada...
que la está mirando, que es una fracción de segundo en el cual puede ver que...
Pero yo te digo, creo que es mucho más...
Y hay una persona que te levanta la bandera y te señala que es penal.
Creo que es mucho más recargador sobre el asistente que está mucho más cerca y no tiene que atender todo el contexto de la jugada.
Está. Pero lo que te quería decir, pero ¿sabés lo que me gustó a mí de Cardellino? La personalidad de Cardellino. Me gustó la forma en que arbitró el partido. Yo la primera vez que lo veía, nosotros en realidad...
Es que debutaban en el estadio.
Claro, somos gente que ve el fútbol parcialmente, porque en realidad lo que vemos el fútbol es generalmente lo que pasa en el estadio con los equipos grandes. El resto de los campeonatos vemos muy poco. Entonces a Cardellino no lo habíamos visto porque nunca había debutado en el estadio. Sin embargo, me dio la sensación que era muy decidido, para nada en la línea esa de Gustavo Méndez, de
de autoritarismo excesivo y a veces hasta prepotente, como que corrió bien y como que más allá de sus errores, la forma en que arbitró siempre dio la sensación de que estaba bien.
Como uno que estaba bajo control.
Que tenía controlado lo que hacía, ¿no? Porque incluso también, en la expulsión de Rocco también es discutible. Después ahí nosotros tuvimos...
La invasión del penal de Rondilla.
Pero bueno, ¿ves? Pero también ahí no sé si no hay una respuesta de Orliña en eso. Pero bueno...
Claro, Orliña mira la línea.
Después yo te digo, yo qué sé. Pero paradójicamente me pareció ese arbitraje un buen arbitraje, con los errores que cometió, y no me gustó el del día anterior que no cometió los errores.
Ah, yo voy al revés.
¿Te encantó el de Gijón?
Para mí Gijón, o sea, porque claro, vos además estás en el contexto en el que estábamos, en Mela y ya de Rocha, que estaban que se la querían comer en los panes después del penal que les cobró, y de un penal que decían no les cobró, y del gol que era en offside, supuestamente del Chiquilo. Y yo anoche vi el partido y, o sea... Estaba todo bien lo que marcó.
Bueno, pero eso te digo, pero lo que te estoy diciendo es que paradójicamente, a mí
no
me gustó
el talante del arbitraje,
la forma del arbitraje, del que cometió los errores y no la del arbitraje del que no los cometió. A eso me refería, digo, como a veces la percepción de cómo la forma, claro, cómo un individuo se maneja en la cancha, cómo corre, cómo habla con los jugadores, la seriedad con la que hace los arbitrajes, se puede convencer más aún cometiendo errores.
Para mí, bueno, sabe, pero
no, pero te digo lo que a mí me pareció.
Gijón estuvo muy bien.
No, yo digo que no. Estuvo bien, sí, está bien. Pero simplemente eso te quería. Pero pasa eso, o puede pasar eso, que a vos te gusta una cosa y que en realidad después, cuando la contrastás contra imágenes, te dicen, te das cuenta, pa, qué macana lo que hizo acá, pa, qué macana lo que hizo acá. Y sin embargo, lo que te dejó en la cancha fue bueno. Eso es lo que me gustó. Simplemente eso, ¿no?
De tres apuntes de la fecha que me quedaron. Uno, Rampla, que bueno, venía en el clásico, pero recién volvió a primera y solo tenía tres puntos. Fue el equipo que más entradas vendió después de los grandes. Que no es un apunte, no me parece.
¿Cuántas entradas se vendieron en Rocha?
En Rocha se vendieron
4.000 y pico,
creo.
4.000 y pico, había gente.
Y en la primera Rocha fue hasta la mañana.
Sí.
Y Rampla vendió 3.300 y pico. Lo otro es qué golazo que hizo Wanderers el segundo contra. Más allá de las definiciones de la Fin García, la concepción colectiva de la jugada fue un tremendo gol.
Y lo otro es que la diferencia sustancial que existe en cuanto a la presencia de público entre los partidos que se juegan los viernes de noche y los que se juegan los domingos de mañana.
Totalmente.
En los domingos de mañana se vienen vendiendo 1.000 y pico de entradas en cada partido. Los viernes de noche no se vendían nada. No iba nadie a ver los partidos los viernes de noche. Y los domingos de mañana sí iba. Yo no sé si es un buen horario o no, pero por lo menos da la sensación que es un mejor horario.
A mí también me parece mucho más funcional para las condiciones en las que están las canchas de fútbol uruguayo, teniendo en cuenta que los partidos por la noche están muy limitados por la luz de los estadios.
Claro,
vos estás restringido a tres canchas. Acá el domingo de mañana lo jugás donde quieras y está todo bien, o sea, donde la televisión habilite, entre comillas.
Sí, y también lo otro, que ha cambiado el criterio de la elección de los partidos.
Claro,
porque antes aquellos partidos se jugaban los viernes de noche, el partido que se elegía generalmente era el peor. Y ahora hay una búsqueda de elegir un partido que por distintas cosas tiene algún atractivo.
Sí, pero además también estaban las dos cosas. El nivel del partido y que si vos sos hincha de Bella Vista, no sé si te va a pedir tal trócoli a las 9 de la noche un viernes.
Sí, sí, eso también pasaba. Bien, entre otras cosas vamos a hablar de... Bueno, tenemos acá acompañándonos a Juan Carlos Blanco. Vamos a saludarlo. ¿Cómo anda, estimado? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿usted?
Bien, bien, bien. El técnico del Paysandú Fútbol Club, con quien vamos a estar conversando en un rato. Se supone que en algún momento aparece Cristian Calleja, se supone, pero no sabemos si finalmente va a estar por acá para conversar con nosotros. Entre otras cosas porque Paysandú va a recibir el fin de semana a Peñarol aquí y va a ser el primer partido de este Paysandú contra un equipo grande. En Paysandú, bueno, no, la primera vez que va a competir contra un equipo grande en el fútbol profesional y en particular en Paysandú.